Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Emisión multimedia.
Yo viví un partido intenso, un partido muy igualado ante un rival de mucha, mucha calidad.
Yo esperaba más de nuestro equipo y menos de México.
Yo creo que es un partido de preparación para ambos lados. Compitieron ellos, competimos nosotros y un gran partido de preparación para nosotros.
No fuimos capaces de ganar, no fuimos superiores al rival. Tampoco creo yo que merecíamos otro resultado que fuera perder, por ejemplo.
México jugó por encima de lo que imaginé que iban a producir.
Fue un juego ríspido, por lo que propone también Uruguay, por ese juego que es muy característico de ellos.
Obviamente nos impone el resultado, siempre queremos ganar.
Nosotros tenemos que trabajar, seguir metiendo, seguir haciendo.
Pero me voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas, muestra buena actitud.
Estamos tranquilos, estamos optimistas con todo lo que viene y con muchas ganas.
Estamos tranquilos, obviamente preocupados también porque no hemos ganado, pero hay que seguir el mismo camino.
Los últimos 5 partidos que no hemos ganado son rivales de nuestro nivel y esto me sirve a mí pues, para presentar el 11 de junio al mejor equipo posible.
Un saludo en este lunes 17 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de México empató sin goles en la cancha de Torreón contra Uruguay. Raúl Jiménez hizo comentarios en contra del público después del partido del empate contra el equipo de Uruguay. México ya está en San Antonio para jugar mañana contra el equipo de Paraguay. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Betito, qué gusto saludarte. Oye Beto, la declaración de Raúl Jiménez de que por eso nos llevan a Estados Unidos es tan desafortunada como aquella de Nery Castillo, ¿verdad? Por eso ustedes están en México y yo estoy en Europa. Así de desafortunada es la declaración, ¿no?
Sí, porque en realidad los partidos se llevan a Estados Unidos por un atractivo
negocio,
económico.
Por negocio, claro.
Exactamente.
Y aparte, no le digas eso a la gente. La gente si te abuchea, pues aguante ya.
Sí.
Generación Cristal también.
Por mucho que sí me parecieron absurdos los abucheos desde el principio para el portero, sí,
bueno, pues,
Rangel.
Eso también es un desatino del técnico que te llevas al portero de ese equipo local creyendo que va a jugar. Toda la publicidad previa la hacen con el portero, la rueda de prensa previa al partido la hacen con el portero también. Cualquiera pensaría que Acevedo va a jugar. Y a la hora de la hora, si prevalece un espíritu deportivo de que yo estoy probando mis dos porteros a ver cuál de los dos me da, pues pongo a tal a Rangel ahora, ¿no? Jugó el partido contra Ecuador, lo vuelvo a poner ahora. Esto quiere decirle que a Malagón aguas porque se te está cayendo tu titularidad. Pero, pues claro, ese mensaje para la parte del trabajo de la selección es lógico. Pero para lo que es el portero Acevedo, ¿para qué lo llevas ahí, Beto? Si no va a jugar, ni lo convoques, ¿para qué?
Ya platicaremos largamente del tema durante el programa. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana.
A ver, yo no soy quien para juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, porque pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. Es un país libre, insisto, hay libertad de expresión, y manifestaron su inconformidad libremente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no soy quien, no debo hacerlo, porque no tengo autoridad para hacer eso.
Esas han sido las palabras del vasco Javier Aguirre y vamos con Adriana Maldonado que tiene un avance de la información.
¿Qué tal, querido Beto? Fuerte abrazo para todos. Bueno, también semana de play-in. Los próximos días se van a definir los últimos boletos para la Liga del Fútbol Mexicano. Vamos a dar la última hora del equipo de Universidad Nacional, que hay que recordar, el próximo jueves ante los Tuzos del Pachuca se juega ese boleto al segundo play-in, la segunda llave entre Tijuana y también los Bravos de Juárez.
Gracias, Adri, por tu información. Además de que en el fútbol femenil se van a volver a enfrentar por cuarta ocasión América y Amazonas en la gran final del fútbol femenil mexicano. La selección sub-17 juega mañana contra Portugal por un boleto a los cuartos de final del Campeonato Mundial sub-17 y Marco Antonio N., exárbitro, muy conocido, comentarista, entrenador, detenido por violencia intrafamiliar. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Buenas tardes, Héctor, para servirle.
Igualmente, querido Chelis, qué gusto tenerte el día de hoy. ¿Qué provecho se le pudo sacar al partido del fin de semana ante Uruguay?
A que después de mucho tiempo tiene una defensa sólida y tiene una recuperación en medio campo bueno. A partir de ahí sigue con los mismos problemas. No tiene medio derecho, no tiene quien acompañe a ese medio derecho por derecha, no tiene quien acompañe al medio izquierdo por izquierda. Y me imagino que ya teniendo el cuadro sólido atrás, pues ahora en estos partidos, en los cuales no ha ganado y no ha tenido llegada constante, pues lo tendrá que aprovechar para eso. Ya no le mueva atrás, por favor.
Oye, Chelis, cuando ustedes los entrenadores deciden, y eso le sorprendió a Marcelo Bielsa, ejercer una presión alta como la que hizo México los primeros 15-20 minutos, que ya sabemos que ningún equipo la soporta, la presión alta todo el partido, pero cuando México se pone en ese plan de quitarle rápido la pelota en su propio campo a Uruguay, la idea es siempre conseguir un gol rápido, ¿no? Conseguir este gol rápido que lo tuvo Jiménez y lo falló. Y al no lograr ese objetivo, después ya tienes que variarle un poquito.
Sí, no te da más de 12, 15 minutos, pero exacto, tienes que aprovechar lo que te caiga. Y exacto, normalmente lo haces a principio de cada tiempo. El gran chiste, ajá, de esto es que los centrales no lleguen, estén en la marca, porque la pelota va a salir ahí por la presión que van a hacer los tres primeros. Y entonces sí, los centrales tienen que estar ahí. Y México la tuvo, ¿eh? La tuvo, no la aprovechó.
Sí, sí.
Y vamos a ir con Leo Lecanda, que se encuentra en San Antonio, Texas, para el partido del día de mañana contra la selección de Paraguay. León, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
Muy bien, Beto, fuerte abrazo. Estamos aquí en el Álamo Dome. En cualquier momento la selección de Paraguay llevará a cabo su reconocimiento de cancha, un entrenamiento ligero con Gustavo Alfaro, que ya adelantó hace unos minutos en conferencia de prensa, que hará varios movimientos de cara a este partido contra México respecto a lo que mostró frente a la selección de los Estados Unidos, el equipo local en esta fecha FIFA, en donde, bueno, pues claramente las selecciones nacionales cierran su actividad en este 2025, el año previo a la Copa Mundial. Y hablando específicamente de Paraguay, Beto, para meternos de lleno a México, habrá jugadores como Orlando en la portería, Velázquez, Duarte, Sanabria, Almirón, Diego Gómez, Brian Oviedo. Eso es un poco lo que podemos esperar de la selección guaraní para mañana contra la selección de México, que un poco más tarde tendrá en la conferencia de prensa con Javier Aguirre, zona mixta con Diego Lainez y Germán Berterame, y su propio entrenamiento a las 6 en punto de la tarde.
Oye, León, y si Gustavo Alfaro hará esto para el segundo partido, cabe esperar que también Javier Aguirre haga muchos cambios, ¿no? Como lo hizo en la fecha FIFA anterior, sí, donde hizo 8 cambios de un partido a otro. ¿Tú crees que suceda lo mismo ahora?
Yo creo que hará lo mismo, aunque quizá no con 7-8 cambios. Es pronto para saberlo, Héctor, porque justo preguntaba, ¿no?, que había trabajado ayer la selección mexicana todavía en Torreón. Entrenó por la mañana en el TSM, en el Estadio Corona, antes de viajar a San Antonio por la tarde en un vuelo charter, y solamente fue trabajo de recuperación. Desde luego hay un cambio obligado, el de Irving, el Chucky Lozano, el jugador del San Diego FC está aquí con la selección mexicana, pero esta lesión en el muslo de la pierna izquierda lo mantendrá marginado del partido frente al cuadro guaraní mañana. Pero yo esperaría por lo menos, mi querido Héctor, 5 o 6 movimientos. Si no es que se va más largo Javier Aguirre como en la fecha FIFA anterior entre los partidos de Colombia y Ecuador.
¿Entre ellos la hormiga, crees que ya lo podemos ver?
Estábamos pensando justo ahorita, como imaginándonos, Héctor, otra vez, México no ha entrenado y esto es no es información, esto es cómo me puedo imaginar, ¿no?, que pueda jugar el día de mañana México, porque la práctica va a ser un poco más tarde, a las 6 en punto. Pero si juega con 2 delanteros, con 2 nueves, no me sorprendería ese esquema, sobre todo porque no tiene más que a Jorge Rubalcaba como posible reemplazo de Irving el Chucky Lozano en extremo izquierdo. Yo no sé si se atreva el Vasco a ir con Rubalcaba de arranque para mantener el 4-3-3, o si prefiera, ante la baja de Chucky, tener 2 delanteros. Y ahí podría abrirse el hueco para Armando González junto a Raúl Jiménez. Pero pensando un poco como el Vasco, por su jerarquía, yo pienso que si va así con 2 puntas, jugaría más probablemente con Raúl Jiménez y Germán Berterame. Y de hecho Berterame es uno de los jugadores que va a hablar un poco más tarde en zona mixta, junto a Diego Lainez. Pero bueno, eso no es garantía de que vayan a jugar, porque así ocurrió en Torreón, donde Carlos Acevedo y Roberto El Piojo hablaron, y solamente el de Chivas fue titular. Acevedo se la pasó en la banca, con lo que todos sabemos que sucedió ya en Torreón. Entonces, por ahí sí tendrá minutos la hormiga González, pero todavía es pronto para saber si de arranque, y en ese escenario, pues sigue siendo el tercer delantero, Héctor.
Y hablando de Acevedo y de que se quedó en la banca, justamente ese tema es importante. León, ¿qué sensación dejó entre los seleccionados el hecho de haber escuchado abucheos en la cancha de Torreón que se particularizaron en el portero Rangel, pero también fueron dedicados a todo el equipo mexicano y al propio Javier Aguirre, el técnico de la selección?
Sí, 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 en algún momento en la tribuna comenzó el fuera Vasco, ¿no? Un sector, no todo el estadio, y estábamos nosotros el sábado en Torreón, en el Estadio Corona. Pues una sensación de molestia, Beto, está claro, no solamente las declaraciones públicas de los seleccionados, o el mismo Edson Álvarez al pasar junto a nosotros los periodistas y lanzar al aire ese de lo bueno es que estamos en casa, de forma sarcástica. Está clarísimo que desde el bello tiempo, cuando los futbolistas se metieron a los camerinos, hubo un voto de confianza para Raúl el tal Rangel, de sus compañeros, pero al mismo tiempo también un pues vamos a meternos en lo nuestro, no desconcentrarnos, pero la realidad es que había mucha molestia por la respuesta de la afición, y también lo cierto, Beto, es que no ayuda en nada, ¿no?, al entorno de la selección de México a 7 meses de la Copa del Mundo, pues un episodio como el que sucedió en Torreón, más allá de que se entiende también por el lado de la gente el deseo de ver a su arquero, de ver al local. Es el único convocado de Santos Laguna. No es que falte nadie de los guerreros, ¿no?, en esta selección. Ha sido un equipo con muy malos resultados en los últimos años, pero Acevedo ha aprovechado eso con muchas atajadas. 80 fue líder en la temporada en la Liga MX, justo porque le llegan mucho a su equipo, ¿no? Entonces, creo que habría que dividirlo en 2 cosas, Beto, para redondear esta respuesta. Uno, la gente tiene todo el derecho a manifestarse y expresar su descontento por el espectáculo o la falta de espectáculo. México no ha ganado después de la Copa Oro en 5 partidos en estas fechas FIFA. Es cierto, ha enfrentado a selecciones que estarán en la Copa del Mundo. Es verdad, ha enfrentado a selecciones asiáticas y de CONMEBOL. Son equipos muy bien preparados, pero México no les ha podido ganar y solamente ha podido meter 3 goles en estos 5 compromisos hasta antes del de mañana contra Paraguay. Entonces, por ahí ese es un lado, ¿no? La gente está en todo su derecho. La parte de meterse con Raúl el tal Rangel, creo que eso sí molestó mucho en el seno, porque el portero del Guadalajara es el menos culpable de todos. Y además lo hizo claro, muy bien en la cancha, Beto.
Sí, no fue tan exigido, pero hizo un buen desempeño el portero Rangel, que cargó con los platos rotos por la decisión de Javier Aguirre de no poner a Carlos Acevedo, que además está en su derecho, también hay que decirlo, Javier Aguirre, de poner al portero que quiera, aunque parecía lógico, digamos, entendible, que Acevedo pudiera jugar el partido. ¿De qué manera sortea a Javier Aguirre la presión? Porque también fueron muy directos los gritos del público que pide la salida, una salida imposible de pensar en ella, del entrenador de la selección mexicana.
No, mira, él no se enganchó Beto, fue realmente directo a zona de vestidores, no volteó a ver a la gente, no tuvo ningún gesto, en donde él sabe que las cámaras lo están siguiendo, es un viejo lobo de mar, y tampoco en la rueda de prensa el Vasco lanzó ninguna declaración incendiaria, fue un poco más del lado de los jugadores, ¿no? Tanto en esa entrevista de Raúl Jiménez con TV Azteca, con David Medrano, como también los futbolistas que entrevistamos nosotros en zona mixta, quizá esas declaraciones no tuvieron tanto eco, pero iban mucho en ese sentido, ¿no? Israel Reyes, Eric Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo, y lo mismo que estaba yo diciendo de Edson Álvarez, que no se detuvo a hablar, pero sí lanzó esa frase al aire hacia nosotros que estábamos ubicados en la zona mixta del estadio. Pero el Vasco muy inteligente, ¿no? Tratando de no engancharse, y dijo, bueno, pues estamos en un país libre, soberano, en donde hay libertad de expresión, y la gente está pues en su derecho de manifestarse, ¿no? Pero bueno, esto es una declaración pública. Yo te puedo decir que hay, o que en ese momento había mucha molestia.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Por cómo se dieron las cosas. Y ahora es otra historia. Ahora, Beto, ¿no? También hay que decirlo. No es que Raúl Jiménez le asista a la razón cuando dice por eso nos vamos a jugar a Estados Unidos. El partido de mañana, el Mex Tour, y ahora justo viendo los banners de publicidad alrededor de aquí, de este Alamo Dome, con capacidad para 65,000 aficionados, son 21 patrocinadores, Beto, los que presentan el Mex Tour 2021. 21 patrocinadores. Desde marcas enormes como Adidas, como Burger King, como marcas muy grandes, Michelob, ¿no? O empresas aquí como State Farm, que son muy grandes, ¿no? De seguros, hasta
para... Vamos al corte, León.
Beto, entonces 21 marcas son las que traen a la selección con Zoom un contrato.
Puro business, Beto.
Sí, puro el business, el puro business. Gracias, León, por la información, y al volver le preguntaremos a Héctor y a Chelis sus opiniones sobre los abucheos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aquí estamos de regreso. ¿Y qué opinas, Chelis, de los abucheos y sobre todo lo que gritaba el público de Fuera Vasco? Yo creo que eso de Fuera Vasco fue consecuencia o fue una revancha del público de Torreón contra Javier por no haber programado a Acevedo. Me da esa impresión, Chelis.
Pues bueno, puede ser. También puede ser que hace mucho tiempo lo ganan. También puede ser que hace mucho no le dan una satisfacción al público. Y que, no, puede ser que eran precios altos. El último partido de preparación que no tiene sede y que sé que se lo están peleando sedes de México, ese partido, yo te digo que aquí no se va a hacer ya. Con lo de que pasó en Torreón, en México no se va a hacer. ¿Por qué? Porque es jugarle al loco, ¿no? A sabiendas de que si en el Azteca y en el Jalisco México no te responde, el grito homofóbico cantadito que llega.
Bueno, contra Portugal va a ser en el Azteca, Chelis, ahí sin ni hablar. Se reinaugura el estadio el 28 de marzo contra Portugal, no, y luego creo que 3 días después hay un partido contra Bélgica.
Yo sé que el último partido no hay sede. No sé cuál sea el último, si sea el marzo o sea el mayo o sea cuándo.
El último es marzo, la última fecha FIFA.
No, último partido de selección. Yo no creo. Bueno, ok, te hago caso, está bien.
Bueno, puede ser que haya uno de despedida, ¿no? Que hacen siempre uno antes del Mundial. Pero sí, si lo hacen, pues será en el estadio.
El señor Arriola, ese fue el que me dijo que no tenía sede.
Con los abucheos, que es, pues, hombre, pues es válida. Es válida. Lo que sí me pareció un poco injusto con Rangel fue que le empezaran a buchear desde el principio del partido, cuando que pues es el portero del equipo al que se supone que vas a apoyar, más allá de un jugador en particular que juega en el equipo de La Laguna, en el equipo de Santos y el caso de Acevedo. Puede ser que hubiera sido una buena posibilidad de ver a Acevedo en casa. La publicidad, Héctor, se basó en Acevedo, claro, y creo que el público en este sentido pues sí puede sentirse un poco defraudado, porque el jugador que es utilizado como buque insignia mercado técnico, resulta que no aparece en el terreno de juego.
Y sobre todo que también dos días antes del partido, Beto, una entrevista de dos seleccionados y uno de ellos es Acevedo.
Claro, exactamente.
Y entonces habla del partido pensando todos que va a jugar, ¿no? ¿Y para qué lo llamas? Es anticlimático llamarlo y no lo vas a poner. O sea, sí, es un portero que es la segunda convocatoria que lleva, y en la segunda convocatoria juegan en su casa casualmente, pues todo mundo supone que lo vas a poner. Ahora, Javier, en su tarea de buscar el mejor portero para la Copa del Mundo, está bien que siga intercambiando entre Malagón y el tal Rangel. Es lógico de él que lo haga. Pero entonces, si alguien le pidió, lleva a Acevedo porque jugamos en Torreón y él aceptó llevarlo, y luego no lo pone, sí es decisión de él no ponerlo. Pero también es decisión de él no llamarlo.
Sí, claro.
Pero
es decisión de él. Por supuesto, sí, Chelis.
Que Javier se ha estado manifestando en llevar a los jugadores a condiciones adversas. Y quizás, siendo Javier como es, esta fue una posición adversa totalmente paltala. Que déjame decirte, 10 rojos sacó, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Sí. Tuvo buena actuación y sobre todo...
Su cabeza... Bien, metido en el juego.
Eso,
bien,
exactamente. Bien, sí. Eso fue importante. No se enganchó en ningún momento, nunca perdió la concentración a pesar de los gritos, de los abucheos.
Atacó lo poco que le llegó, muy poco le llegó.
Muy poco le llegó, sí, no fue muy exigido, pero tuvo una actuación buena, digamos.
Lo que me sorprendió fue su juego de pies. Porque varias veces le dieron la pelota atrás, varias veces salió bien con la pelota, no la comprometió nunca. Y creo que también hubiera sido lo mismo si pone a Malagón, ¿eh? La gente también hubiera abucheado, porque la gente estaba esperando a Acevedo.
Sí, claro, exactamente. Claro. Sí, yo creo que la actuación del equipo
mexicano...
Pasó
la prueba de Rangel.
Sí, Rangel bien. Buena prueba desde el punto de vista psicológico de la presión a la que fue sometido. Y el equipo mexicano tiene una actuación, digamos, cumplidora. Yo diría que simplemente eso, no más que cumplidora. Es una actuación que tampoco tuvo grandes excelsitudes. Yo no la subiría de cumplidora, de aceptable en la actuación del equipo mexicano frente al equipo de Uruguay.
Oye, Chelis, ¿y si llegara a poner otra vez en San Antonio contra Paraguay al tal Rangel, tercer partido consecutivo contra Ecuador, contra Uruguay y contra Paraguay, ¿qué mensaje mandaría hacia adentro? Hacia los jugadores, hacia Malagón, hacia Ochoa.
Los demás porteros de México que se disputen los otros dos lugares. Ya se vuelve a meter a Tala. Ahora, ajá, lo que dices tú, Beto, sí, no fue una exhibición excelsa, pero recordemos que México no se veía bien atrás y no se veía bien adelante. Hoy se vio bien atrás. Hoy
de acuerdo.
Recuperó la pelota bien.
Eso fue rescatable. Yo creo que, como tú dijiste al principio, Chelis, me gustó esa frase, me parece muy, muy atinada. Ya que no le mueva, ya que deje esa defensa con Reyes, con Montes, con Vázquez y con Gallardo, el entrenador de la selección mexicana. Ahora bien, Mora entra a jugar con su inteligencia característica, le ponen una patada grosera, callejera, Nández en el segundo tiempo, pero el muchacho ni siquiera por eso se arruga ni se achica. Siempre busca la pelota, es muy participativo, nunca se esconde, juega muy claro, juega fácil, y me gustó también, hablando de la mentalidad que decías de Rangel, Chelis, el hecho de que no se arrugara el joven Mora después del patadón que recibió.
No, para mí muy bien Mora. Para mí el gran problema que tiene Mora es acomodarse al sistema que está imponiendo el señor Aguirre. O sea, no las características de Mora, buenas, muchas, como que no encajan ahí. Entró por el Chucky, pero no es un extremo, y entonces tiene que tirar a la media cancha y queda desocupado. Si Gallardo no te entiende ese movimiento, y Gallardo no sube, pero también la línea de cuatro no se movió en todo el partido, siempre estuvieron los cuatro atrás. Es verdaderamente hasta una pena no aprovechar las condiciones de Mora y cambiarle un poco a tu sistema para que Mora pudiese jugar, porque es un jugador verdaderamente desenfadado en su totalidad.
Exacto, muy, muy desenfadado, muy fácil. Sí, muy inteligente con la pelota, un jugador que va al frente y que aporta mucho ofensivamente, que incluso estuvo a punto, Héctor, de meter un gol. Ahora, Paraguay, que es un fútbol que ha subido de nivel, claro, desde luego con el paso de los años, grandes jugadores paraguayos, Héctor, que los tres hemos visto, incluyendo a Vicente Navarro, el productor, como Eladio Vera, como Verón, como Quise, Cabañas, Cardoso, Yegros, Pablo Aguilar. Este es un equipo que también es un buen rival para el día de mañana. ¿Y cómo te imaginas o qué cambios esperas, Héctor, en la formación de Aguirre para el día de mañana?
Yo sí creo que lo que dice Chelis, si sostiene otra vez al Tala y mantiene la línea de cuatro con Israel, con Montes, con Johan y con Gallardo, y deja de contención a Edson, está mandándonos la señal de que la estructura del cuadro bajo ya está armada.
Sí.
Y que si Edson para arriba cambia a todos, es que sigue buscando de Edson para arriba cinco jugadores. Entonces, esto es muy bueno saberlo mañana. El mensaje que mande para mí Aguirre de la alineación es un mensaje que hay que entenderle ya, tan cerca como está el Mundial de Fútbol ya. Estamos a 7 meses del Mundial, Beto.
Sí.
Muy, muy. Es el 11 de julio, de junio, perdón. Imagínate, ahorita estamos pasando la segunda quincena de noviembre y nos queda muy poco tiempo para ya definir la alineación que va a jugar. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que vayamos viendo, claro, ¿no? Lo de Israel Reyes, todo mundo está de acuerdo en que es el menos malo o el mejor de esa zona.
Sí.
Menos Javier Aguirre. Sigue dudando ahí.
Sí, porque ha puesto a Sánchez, ya ha puesto a varios más. Y la delantera, por ejemplo, Chelis arrancó jugando con Lozano, con Alvarado, que me parece que vuelve a quedar a deber de manera notable. Alvarado no acaba de convencer con la selección mexicana y Jiménez como centro delantero. Y termina jugando con Lainez, con Orbelín y con Berterame. Pero Alvarado es de esos jugadores, Chelis, que me sigue pareciendo que no obstante su talento y su habilidad, vuelve a quedarse por debajo de lo esperado en la selección mexicana.
Ya lleva tiempo, y en una lista de 26, sí entra Alvarado, sí entra Orbelín, sí entra Lainez, sí entra Rodríguez, pero en un cuadro titular, tener a Alvarado es verdaderamente un desperdicio, y entonces le falta esa punta derecha que te haga veces de medio y luego sea profundo por tu lado. Muchas ocasiones tomaba la pelota el Chucky, se lanzaba al ataque, volteaba y junto a él iba Jiménez, nada más.
Sí, esta falta de generación de acompañamiento es algo que le sigue preocupando a todos y particularmente al entrenador, porque esta forma de querer dinamitar, como dice Dionisio Estrada, el último tercio, pues para eso se requiere de una generación de fútbol previa, de la cual carece la selección mexicana. Marcel tiene esas condiciones para jugar hacia el frente, Edson no tanto, y Mora, desde luego que sí las tiene. Entonces, estamos ante una situación donde esa generación sigue brillando por su ausencia y por consiguiente no llega el suficiente número de balones a Raúl Jiménez, que tuvo una muy clara, por cierto, en la primera parte, que se tardó en acomodarse y sacar el disparo rápido, se tardó en decidir y ahí se perdió la oportunidad del gol que pudo haber significado la victoria para el equipo mexicano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de lunes, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, Chelis, Huerta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Y el equipo de Pumas va a enfrentar al Pachuca en el play-in del fútbol mexicano. Y vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con el reporte del equipo universitario rumbo al partido el próximo jueves.
¿Qué tal, querido Beto? Fuerte abrazo. A ver, el equipo de los Pumas, desde que ganó ante Cruz Azul en esa jornada 17 de la fase regular, tuvieron únicamente 2-3 días de descanso. Desde el pasado martes, este equipo está trabajando en la cantera universitaria ya, pensando en ese partido ante los Tuzos del Pachuca, aunque hay que decirlo que son entrenamientos con plantilla limitada para Efraín Juárez. Hace mucho no hablábamos de que este equipo tuviera convocados con selección mexicana. Bueno, ahora tiene 6 jugadores convocados, no solo con la selección mexicana, también aparecen nombres con la selección de Colombia, Costa Rica, Venezuela y Ecuador. Y ante este escenario, bueno, pues Efraín Juárez ha trabajado en estos momentos con lo que tiene. Sin embargo, Beto, es una realidad de que la directiva, el cuerpo técnico y todo el grupo esperan que regresen estos 6 jugadores con perfectas condiciones de esta actividad que están teniendo con sus selecciones, pero que además lleguen a tiempo para el partido ante los Tuzos del Pachuca. Están considerando incluso que jugadores como Keylor Navas, quien mañana seguramente va a ser el arquero titular de Miguel Herrera con la selección de Costa Rica, pueda incluso tomar un vuelo privado para llegar el miércoles a primera hora a la Ciudad de México y que entonces pueda ser también titular el jueves con el equipo de los Pumas allá en la Bella Irosa.
Oye, Adri, ¿Carrasquilla estará en el terreno de juego el próximo jueves?
No, Beto, en el caso del seleccionado panameño, cumplió ya con 5 tarjetas amarillas, fue amonestado en esa jugada tan polémica con el arquero Kevin Mier, llegó a 5 tarjetas amarillas, ha recibido un juego de suspensión, entonces Adalberto "El Coco" Carrasquilla no estará disponible para este primer partido del play-in.
Oye, ¿y no tienen noticias todavía Pumas del posible castigo que le den por la entrada sobre Kevin Mier todavía, Adri?
No, sobre ese tema, la verdad es que en Pumas ya ven como un tema cerrado prácticamente. Ellos se mantenían a la espera de que procediera una inhabilitación, de que al menos sí Cruz Azul presentara esta solicitud. Desde el primer momento, la respuesta por parte del club fue: vamos a agotar todas las instancias para proteger y respaldar a nuestro jugador. Ellos estaban ya trabajando un plan de ataque, por así decirlo, un plan para responder ante esta postura que presentó Cruz Azul. Después estaban esperando a que llegara tal vez un anuncio por parte de la Liga, por la Comisión Disciplinaria, después de esa visita del ingeniero Velázquez a la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, no llegó nada y en Pumas me dicen, bueno, pues para nosotros es tema cerrado. De todas formas, Carrasquilla no está disponible para jugar este primer partido del play-in, así es que hay que jugar con lo que tenemos disponible en la cancha.
Yo pensaría que no tendría por qué estar en la liguilla Carrasquilla hasta que no se recupere el portero del Cruz Azul, Mier. ¿Y cómo te fue, Adri, en la carrera del día de ayer?
Muy bien, Beto, la verdad es que los 21 kilómetros de ESPN on Alcoholic siempre son una verdadera fiesta. Agradecerle a toda la organización, fue un gran, gran evento, y por supuesto a toda la gente que nos echábamos porras en la ruta. Fue una ruta bastante demandante, con muchas subidas y bajadas ahí en el bosque de Chapultepec, pero se disfrutó, se gozó al máximo cada kilómetro, así es que pues ya nos queda nada más recuperarnos un poco de esos 21 kilómetros y ya pensar en la siguiente carrera.
Perfecto, enhorabuena, Adri, que te vaya muy bien.
Gracias, Beto, excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente.
Y Adri acaba de correr en Canadá también, ¿eh?
En Canadá, sí, se fue a correr a Canadá hace poquito.
Hace un mes.
Medio maratonista es Adriana Maldonado. Ciro Procuna también corrió.
Además de gran reportera.
Gran reportera. Oye, Héctor, ¿no crees que tendría que, es decir, no tendría por qué esperar la comisión disciplinaria una queja del agraviado, sino que en automático tendría que inhabilitar al jugador que deja fuera de combate por muchos meses a otro?
Pues aquí estoy viendo, Beto, ahorita la comisión disciplinaria, acabo de abrir su página, está castigado nomás por las 5 tarjetas amarillas, no hay una sanción todavía, Beto, y mira, no. ¿Cuántos días pasaron ya del partido? Casi 10 días.
Eso fue el viernes antepasado.
No puede ser tan lenta la comisión de, de arbitraje, Beto. La comisión disciplinaria en este caso, no puede ser tan lenta. Si la comisión de arbitraje ya dio con los su lista de árbitros para esta semana, porque se juegan los 2 partidos del play-in. Mira, en el partido de Pumas, que van a jugar contra el equipo de Pachuca de visita, en el Estadio Hidalgo, que es a las 7 de la noche el primer partido, Luis Enrique Santander va de árbitro, Beto.
Sí.
Michel Espinosa va de juez de línea, igual que Eric Durón. Vicente Casiel Reynoso es el árbitro, el cuarto árbitro, y en el VAR estarán Guillermo Pacheco y Michel Caballero. Y luego para el partido, Beto, el de, ¿quién crees? Para el Tijuana contra Juárez, el polémico Gato Ortiz.
El Gato Ortiz.
El Gato Ortiz, Tijuana contra Juárez, el VAR central, Cristian Quiabeque Espinosa y Michel Alejandro Morales, jueces internacionales los dos, estarán de asistentes, y Maximiliano Quintero Hernández, el cuarto árbitro, con Eric Jair Miranda en el VAR, y Jorge Abraham Camacho Peregrina como VAR. Ya están designados por la Comisión de Arbitraje y la disciplinaria sigue dormida, Beto. Dormida, dormida.
Chelis.
No, te decía yo que no fue juzgado en el partido. Se tendría que seguir de oficio la Comisión Disciplinaria. Claro. Sí, le abren una cloaca. Si la Comisión Disciplinaria sentencia lo que tú pides, Beto, una cloaca de tal tamaño que quizás ni se jueguen los partidos. No sí. Les conviene a los que ejercen la justicia, no les conviene abrir esa cloaca, que pase el tiempo, qué bueno que se fue cinco amonestaciones, un partido, y que siga pasando el tiempo, le echarán un poquito de chapopote y ahí se quedará, porque sale perjudicado el VAR, sale perjudicada la comisión, sale perjudicado el árbitro, sale perjudicado el Cruz Azul, sale perjudicado Pumas, enormes perjuicios. Se hacen tontos y ahí lo dejan y vámonos.
Muy cierto, muy cierto. Y es increíble que no se persiga de oficio y que no sea una sanción en automático para Carrasquilla. En este caso, se van a enfrentar Esteban Solari y Efraín Juárez, que fueron compañeros de concentraciones y de entrenamientos, pero no de partidos, en el equipo universitario en 2007-2008. Ya fueron compañeros Efraín Juárez y Solari, que mañana lo van a presentar, por cierto, a Solari como nuevo técnico del equipo del Pachuca. ¿Cuál llega, Héctor, como favorito para este partido?
Híjole, yo te diría, Beto, que Pumas, la actitud que mostró contra Cruz Azul me gustó mucho. Si Pumas sale resuelto a ganar el partido con la inconsistencia que ha tenido Pachuca, hoy sin técnico, Pachuca, porque normalmente no son tan desordenados en las cosas que deciden, y hoy parece que están hechos camote con el León, con el Pachuca, con el Oviedo. Parece estar de cabeza todo el equipo del grupo Pachuca. Y lo que nunca, ¿no? Se parecía un equipo que normalmente era muy ordenado y ahorita está de cabeza todo prácticamente en el Pachuca. Pero pues están de manteles largos, Beto. Entonces, por otro lado, los equipos están para el arrastre todos, Beto.
Sí, ha sido un mal año para el León y para el Pachuca. Vamos a ir con John, el Trotamundos de la Información Deportiva, está en Las Vegas. John, gusto en saludarte.
Betito, compañeros, fíjate que no pasó tu tarjeta de crédito, Beto. Aquí los Reyes me están cobrando el foie gras, me están cobrando
la trufa.
El caviar, la trufa. Yo les dije que sí pasaba tu... Le dice que tu tarjeta de crédito es boligoma, bota, Betito, pero bueno, ya encontraremos fuera del aire cómo pagar tus alimentos, porque creo que también
híjole,
es importante
cuánto lo
que
siento,
subas
John.
De peso, pero que lo disfrutes. Fíjense, es una locura esta noche, es el boleto más caro en el mercado secundario de toda la temporada, y son dos equipos con récord perdedor, pero lo que hace Dallas, por primera vez jugando un partido de temporada regular en Las Vegas contra los Raiders. Ya les he platicado que aquí es como en la Monumental México, de vender los derechos de apartado hace varios años, $500 a $40,000 por boleto, para tener el derecho a comprar los boletos. Es decir, si alguien pagó $80,000 por dos boletos, tiene que pagar alrededor de $1,000 por los dos boletos en cada uno de los partidos de los Raiders. Y ese es valor nominal, y de ahí en adelante pues se va incrementando. No sé en qué va a llegar esto de la industria del entretenimiento. El viernes me contaba un amigo que está muy metido en esto del mundial y los paquetes y los hospitalities. Estaban diciendo que un palco en el Azteca, hospitality de los buenos, de los de en medio, los cinco partidos, está en alrededor de $1,000,000. Increíble.
¡Qué locura! Oye, hablando de dólares y de dinero, espero que no me manden al buró de crédito después de la... revelación que acabas de hacer, querido John. Oye, ¿qué rescatas de los partidos del fin de semana?
Pues mira, yo creo que me gustó mucho ver a Bo Nix. Creo que destaco que Denver 8 victorias consecutivas, era un partido que iban a mostrar si tenían con qué competirle a Kelce, a Mahomes, lo hicieron. También los Rams le pegaron a Seattle. Creo que Pittsburgh con todo y la lesión en la muñeca izquierda de Aaron Rodgers. Pero lo que estoy viendo es que Filadelfia también le pegó a Detroit, Beto. Yo creo que Filadelfia, Denver y los Rams dieron un golpe de autoridad. El mismo Buffalo también. Pero creo que más que nunca no hay tanta diferencia entre los mejores y los de abajito. Entonces creo que vamos a tener muchas sorpresas. Ese es mi feeling de reportero, que va a haber muchas sorpresas en la postemporada.
Bueno, y tu feeling, y por otra parte tu apetito, tu sazón, tu buen toque culinario, gastronómico. Hoy tuvimos un platillazo también, John, allá desde Las Vegas. Nigiris.
Sí, Betito, la verdad, los Raiders son de primera. Nos trajeron carne de Japón, nigiris, trufa blanca de Francia, el caviar sí es de San Francisco. Le dije, no, si traen caviar de Rusia, creo que se puede armar aquí un tema de importaciones, pero sí es un lugar muy especial. Aquí me ha tocado ver a Elton John, a Pink. Pues Las Vegas es Las Vegas, Betito. Lo que pasa en Vegas se queda aquí. Es la ciudad del entretenimiento. Aunque se ha vuelto tan cara que mucha gente está muy molesta, Beto, porque de repente pides una hamburguesa y una cerveza y son $60 y te lo avientan todo en vasos de plástico. También creo que ya exageraron lo que es Las Vegas, pero está llenísimo de mexicanos. Todo el mundo le va a los Cowboys, todo el mundo dispuesto a pagar. Yo vine en el avión ayer y decían, yo nos vamos a ver a Santana hoy en la noche y mañana a los Cowboys. ¿Cómo ves a Dak Prescott? Y pues cuando les contestas con corazón, pues se ponen medio tristes. Pero bueno, ya son 30 años. Dallas sigue siendo el que mueve la industria de la NFL y es increíble que hace 30 años no gana nada, ¿no?
Claro, Santana es paisano de Héctor Huerta porque nació en Autlán de la Grana, allá en Jalisco. Oye, John, ya tengo calibrado el decibelímetro.
Es lunes, it's Monday. Aquí los Cowboys visitan a los Raiders en Las Vegas en Monday Night. Monday Night por ESPN y Disney Plus. Lalo, Pablo y John los esperamos Monday Night desde Las Vegas, donde todo lo que pasa queda en el pasado.
Gracias, John, un fuerte abrazo, que te vaya muy bien.
Abrazo.
Igualmente, Johnny, quedó un buen sabor de boca con los nigiris, que son estas láminas de pescado crudo encima de un montecito de arroz comprimido. Qué delicia lo que nos presentó John el día de hoy en Enfocados. El equipo de Alemania, Héctor, con 15 puntos, avanzó a la Copa del Mundo 6-0. Chelis, perdona.
¿No? Dime.
Adelante, Chelis.
No, dime, yo no dije nada. 6-0 gana Alemania.
Ah, correcto.
Creo que terrible el resultado porque iban empatados en puntos Alemania.
Iban empatados y ahora ya tiene 15 puntos Alemania y califica directamente. Sí.
Pero 6-0, Beto.
6-0.
Dos equipos que iban de líderes del grupo.
Sí.
Pues es mucho golpeo.
Mucho, mucho, sí. De tremenda goleada. Y también goleó Chelis Holanda. Países Bajos le gana 4-0 a Lituania y Holanda también clasifica al Campeonato Mundial.
Sí, de todos los que pensábamos que estarían normal, quita Italia, que lo tendremos que ver en Monterrey o en Guadalajara.
Sí, exactamente. Ya ha venido perdiéndose la costumbre de tener automáticamente equipos como Italia, Alemania con malos campeonatos del mundo. Italia está en el repechaje porque perdió ayer, así que Italia tendrá que ir al repechaje. Ya también es común que Italia, Héctor, tenga dificultades para calificar al campeonato mundial o no calificar de plano al campeonato mundial.
Lleva dos eliminaciones perdidas, Beto, de tres que ha jugado. Creo que el único que no en 2014 fue su última participación de Italia y entonces Italia no ha estado en el Mundial. Ahora va y le gana a Noruega su propia cancha Italia 4-1.
Así es.
Va y lo golea 4-1 y esta Noruega de Haaland, de Odegaard, de Sorloth, ahora tiene calificación directa ganando 8 de 8 partidos, Beto. Noruega, que era en el mundo del fútbol siempre una facha, siempre era un equipo de segunda, un equipo que no tenía ninguna relevancia en el mundo europeo y hoy con estas figuras como Odegaard, como Haaland sobre todo, pues le gana hoy a Italia 4-1 en su propia cancha, 4-1, y califica con 24 puntos líder de su grupo.
Exactamente. Y antier, Chelis, España le ganó a Georgia 4-0. Todavía le falta sellar.
Pero la diferencia de goles, Beto. Lleva
la diferencia de goles, 19, exacto.
Claro.
Exactamente.
Entonces está muy adelante.
España, 14. Adelante, sí. Y el acceso directo va a buscarlo, más allá de que está ya bien. Clasifica, como bien apunta Héctor, ante Turquía, Héctor, ya ahora sí, rumbo al Mundial del año que viene.
Yo te digo, igual que pierda Beto, la diferencia de goles es un punto más.
Sí.
Realmente. O sea, tendría que perder, no sé, 10-0 y que el otro equipo gane 3-0, 4-0, o sea, no. Está muy complicado que suceda.
En la cartuja
España
mañana.
La tiene ya.
La tiene ya, Chelis.
En la cartuja mañana.
Sí. En la cartuja, exactamente. Portugal ya había clasificado a 18 días del Mundial, clasificó también amarrando el liderato con 13 puntos en el grupo F, aunque sin Cristiano. Gracias por acompañarnos en este lunes. Vicente, Roger, Chelis, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Find new customers on a platform that's here to stay. With TikTok for Business, anything is possible. If you've ever thought about advertising your business on TikTok, now is the time to do it. You can drive more customers to your website, sell products right in the app, and you can even use TikTok's creative tools to easily make content and find creators to help sell your products for you. Find new customers today. Just open your browser, type in getstarted.tiktok.com/tiktokads, and grow your business fast.